Bueno, pues vamos a conocer ahora a qué rincón concreto nos lleva hoy Nieves Ortiz en su Madrid mazo guapo. Nieves, buenos días de nuevo.
Buenas.
¿Dónde vamos?
Es un lugar, yo diría que bastante desconocido para la mayoría y además nos va a servir para entrar en calor con estos fríos, ¿sí?
Bueno, no está mal.
Hablo de la central térmica que hay en la ciudad universitaria, que ha sido declarada recientemente, la semana pasada, por parte de la Comunidad de Madrid, como BIC, que esto es Bien de Interés Cultural, en la categoría de sitio industrial. Bueno, es un inmueble pionero en el uso del sistema de calefacción central, que tiene mucha historia y que, bueno, puede pasar desapercibido así
por los ojos de cualquiera. A simple vista no llama mucho la atención, ¿no?
Así que yo creo que mejor nos tiene que contar el estilo, las características de este edificio referente. Si te parece, Ramón Andrada, que es vocal de Patrimonio de la Junta de Gobierno del COAN, del Colegio de Arquitectos de Madrid, que es precisamente quienes han impulsado que se otorgue esta categoría de BIC.
Señora Andrada, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiene de especial este edificio para que haya sido declarado Bien de Interés Cultural?
Bueno, es un edificio que tiene un interés histórico indudable. Fue en su momento pionero en, como central térmica, como sistema de calefacción y de energía de agua caliente para toda la ciudad universitaria, un edificio que centralizaba ese servicio en los años 30 del siglo pasado. Entonces en España no había absolutamente nada parecido, ni casi en Europa. De verdad que fue un sistema que se importó, digamos, de Estados Unidos, donde sí existían ese tipo de edificios que centralizaban la distribución de la energía para toda la ciudad universitaria.
Ramón, buenos días. Por cierto, y antes de nada, porque claro, yo que he estudiado también en la ciudad universitaria, como tantísimos otros.
Muy cerquita de esa central térmica, sí.
Me gustaría saber, porque de verdad lo he mirado en el mapa, pero para que la gente se ubique, ¿dónde está exactamente esta central térmica?
Bueno, pues vamos a ver si puedo dar unas, si puedo situarlo más o menos. Entre la Facultad de Medicina, la Facultad de Biológicas, está el Jardín Botánico de la Universitaria, y al otro lado de la calle que se llama, creo que Avenida Gregorio del Amo, que es la calle que sube luego después hacia el resto de la ciudad, hacia,
¿cómo se llama?
Sí. Pues ahí en la esquina y justo al lado del CENIM está el edificio, está un poco retirado en la esquina. Es verdad que es un sitio que normalmente se recorre a cierta velocidad con el coche y se ve poco, está tapado un poco por los árboles. Hay que fijarse, es un edificio además, bueno, que no es muy alto, es muy austero en su formalización arquitectónica y por tanto no es llamativo en ese sentido.
Sin embargo, algún mérito debe tener, señor Andrada, quiere decir, esa fachada, esa estructura, porque para que un edificio sea declarado Bien de Interés Cultural no basta con que haya sido pionero en calefacción central, sino que tiene que tener, me imagino, que unos autores, bueno, que luego con el tiempo han ido adquiriendo muchísima relevancia y algunas características especiales que lo hacen, pues eso, también especial.
Sí, es un ejemplo de, ya digo, que en los años 30 del siglo pasado, pues en Europa está el movimiento moderno y racionalista, y es un poco el de los primeros edificios que implantan ese lenguaje arquitectónico en nuestro país. Podemos decir que casi se convierte un poco en escaparate de ese movimiento y de ese estilo arquitectónico, un estilo muy austero, carente de ornato, las fachadas en planos muy lisos, material, en este caso ladrillo, pero de una manera muy tosca, sin ningún ornamento, donde prácticamente el ornamento son los detalles constructivos, en este caso muy relacionados con el uso industrial, ventanas, bueno, pues rasgadas en un principio, que era otra de las características de ese movimiento moderno. En fin, austeridad, simplicidad. Esa es un poco la característica arquitectónica.
Claro, es que es un ejemplo del estilo racionalista. Entonces, son las características, ¿no? Esa austeridad, ese ladrillo rojo visto. En fin, tenía una chimenea, ¿no? Al principio, que se perdió con una remodelación.
Sí, bueno, el edificio en origen son dos volúmenes que forman una T. son dos volúmenes, uno con mayor altura que el otro, ahora contaré por qué. Y luego en el año ya 70 y tantos, pues una ampliación, se añade un tercer cuerpo que lo convierte el edificio en forma de T en vez de en forma de L. Y justo en la esquina donde de la L original, ahí había una, digamos, una aparte, además de una chimenea por un lado, pues una tolva, que es por donde se echaba el carbón a una de las calderas, y que era un elemento también pues muy, muy peculiar, que desgraciadamente hoy, aunque está documentado, pues hoy no existe.
Uh-huh. Claro. Y sí. Siga, perdón.
Ah, no, y digo que los dos volúmenes que conformaban originalmente el edificio eran dos volúmenes de distinta longitud y de distinta altura, y la razón era porque cada uno de ellos albergaba una caldera, un tipo de caldera diferente, y que tenía unos requerimientos espaciales distintos. Uh-huh. Una caldera era de carbón y otra caldera era de gasoil, que era, como si dijéramos, la que era de emergencia por si fallaba la de carbón, que era uh-huh. la que más se llama.
Claro, es que era un sistema de agua caliente. Es verdad que desde el principio, aunque esto se importó de los campus de Estados Unidos, que visitaron, ¿no?, el arquitecto, el ingeniero, sí que desecharon la posibilidad de una calefacción eléctrica porque era carísimo.
Claro.
Y también, por otro lado, el sistema de vapor, por la excesiva complejidad que esto tenía y el bajo rendimiento, ¿no?, para las condiciones concretas de la ciudad universitaria, porque da calor a un montón de edificios de allí del campus, ¿no?
Bueno, pues sí, no sé, en origen a todos los que había, ahora mismo no sé si absolutamente todos centralizados. Y entre otros, por ejemplo, el Hospital Universitario San Carlos, que se construyó años después, pues también suministraba el agua caliente y la calefacción la central térmica.
¿En qué estado está en estos momentos? Estado de conservación, digo, el edificio. Sí.
Bueno, pues hombre, yo creo que requiere una remodelación. Ahora mismo se está construyendo en la parte de la parcela que linda con el CENIM una nave nueva. Bueno, yo creo que ya prácticamente está construida, que va a sustituir a la antigua, ya con calderas muy modernas, etcétera. Y este edificio entiendo que va a quedar pues casi como museo, no sé si tendrá alguna función administrativa, pero en fin, como museo. Y no sé si ahí se planteará o no pues la recuperación del estado original, la supresión del volumen que se añadió en el año 75, en fin, eso no lo sé ahora mismo, que es cuál será la determinación, pero quedará como museo visitable, y yo creo que será un edificio muy interesante de visitar.
Claro, es que es un edificio emblemático, uh-huh. pionero, y además es que nos remontamos a 1932, el año de su construcción. Correcto. Que además recibió un premio bastante importante ya entonces, el uh-huh. Premio Nacional de Arquitectura, y que hicieron dos uh-huh. grandes referentes de la arquitectura y de la ingeniería, ¿no?, de nuestro país.
Eso había que comentar. Además del edificio, es muy importante porque una declaración BIC de un edificio como es este, claro, no, sí, es un paso más, pensar que el edificio pues tiene un peso específico grande como para convertirse casi en hito, y además es un reconocimiento pues a sus autores. En este caso los autores son dos autores de primera línea, sí. El arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el ingeniero Eduardo
Torroja, sí,
Eduardo Torroja, perdón.
Ya lo creo.
Que ya aprovecho, abuelo de la cantante de Mecano.
Diana Torroja.
Sí, efectivamente. Y autor, bueno, además, creo, del voladizo del hipódromo de la Zarzuela, claro, por ejemplo.
Eso iba a decir, el edificio en su momento recibió el Premio Nacional de Arquitectura, de manera que eso ya marca un hito importante en el año 32. Y bueno, pues, efectivamente después Eduardo Torroja pues se convirtió en un referente de la ingeniería y de la arquitectura española uh-huh. contemporánea, con el, por ejemplo, las marquesinas del hipódromo de la Zarzuela,
sí.
Pues el más característico. El edificio, la central térmica, durante la Guerra Civil, pues sufrió muchos daños, y después lo reconstruyó, claro, fielmente, porque era su autor, Eduardo Torroja, porque Manuel Sánchez Arcas pues se fue de España uh-huh. y ya desarrolló su carrera fuera de España. Y se reconstruyó, digo, en los años 40, pues fielmente, hasta el año 75, que sufrió esa transformación volumétrica.
Bueno, pues ahora seguramente seguirá transformándose para bien. Hay que recuperar edificios emblemáticos. Este que aparentemente pues no dice nada por fuera, resulta que es un referente, como hemos aprendido, de ese estilo racionalista que se puso de moda, como todos los estilos, ¿eh? Durante una etapa muy determinada de nuestra historia arquitectónica. Ahí está ese edificio que acaba de ser declarado bien de interés cultural, así que otro más que tenemos y podemos presumir ya de unos cuantos, tanto en la Comunidad de Madrid como en la propia Ciudad de Madrid. En fin, Nieves, yo creo que es un edificio muy interesante que cuando pasemos ahora por delante nos fijaremos. Está exactamente en el número 7 de la avenida de Gregorio del Amo. Ahí si está. Alguien quiere echarle un vistazo, pues hombre, hoy en día se entra en Google Maps, se entra en sí, este Google Earth, este tipo de cosas, y uno puede echarle un vistazo tranquilamente, verá que aparentemente, como digo, no tiene nada especial,
la atención.
Pero luego resulta que sí es un edificio muy especial, como nos ha contado Ramón Andrada, que es vocal de Patrimonio de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, y a quien vamos a agradecerle mucho, Nieves, que nos haya atendido y que nos haya contado estas cosas.
Sí,
¿no?
Sobre todo también la labor ¿no? que hacen desde el colegio,
hombre,
impulsando declaraciones como esta, de este y de otros tantísimos edificios. Ramón, muchísimas gracias.
Efectivamente, muchas gracias a vosotras, y efectivamente desde el Colegio de Arquitectos pues impulsamos la protección del patrimonio, sobre todo el patrimonio más actual, más moderno, más contemporáneo, porque es el que está falto de protección. Uh-huh. De momento hemos conseguido que hasta el año 75 los edificios ya se puedan proteger, y seguimos peleando para que del 75 hasta ahora pues también se sigan protegiendo los edificios.
Pues como es una pelea muy noble y muy justa, aquí estaremos nosotros para recogerlo.
Estupendo.
Ramón Andrada, muchísimas gracias.
Pues gracias. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós,
buenos días.
Bueno, pues fíjate, un edificio que aparentemente ni fu ni fa, parece un edificio de ladrillo hecho anteayer, y resulta que tiene una historia importante que ahora ya conocemos gracias a ese impulso de la Comunidad de Madrid y del Colegio de Arquitectos, que la han declarado BIC. En fin, Nieves, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
La semana que viene nos damos una vuelta por otro lugar muy concreto de Madrid, no sabemos si de la capital o de la comunidad.
Ya vemos.
Ahí nos quedamos a la espera. Gracias.
Chao.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.